Gracias por visitar la Iglesia Celebración Hispana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lambert, estamos muy honrados con tu visita y queremos que este mensaje que tú vas a escuchar ahora en este CD sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Con nosotros en este momento, tu presencia está en este lugar. Nosotros queremos pedirte en este momento, Dios mío, que tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor, toque nuestros corazones, Señor. Háblanos al corazón, enséñanos, dirígenos, Padre, que tu palabra sea prosperada en nuestra vida, Señor, y que pueda ser y dar frutos al 30, al 60 y al 100 por 1. Que sea una semilla plantada, Señor, que el diablo no pueda robar, sino que tú puedas prosperar con mucho fruto para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden tomar asiento. Tomen asiento, mis hermanos. Yo estoy contento porque hemos estado y seguimos con este tiempo de las mañanitas. Hemos estado buscando la presencia de Dios. Hemos estado buscando su rostro. Estamos en una semana que es clave no solamente para la vida espiritual de muchos de nosotros, inclusive para Kings Park. Ellos creo que están tratando de alcanzarnos. Como ustedes sabrán, la iglesia americana, pues yo creo que se han dado cuenta que nosotros estamos muy a la vanguardia. Y ellos también tienen un evento el viernes, pero solamente el viernes por la noche. Claro, no se compara con todo lo que va a suceder aquí, los milagros y las maravillas que el Señor va a estar haciendo. Así que lo vamos a estar invitando para que vengan para acá también. No, hombre, no, claro, con amor y con mucha humildad, con mucho cariño, de verdad, Dios ha estado preparando de una manera singular los eventos en este verano. La iglesia ha estado manteniendo lo que son una serie de eventos que le han llamado el mes sobrenatural. Han estado teniendo tiempos proféticos, tiempos de palabra, tiempos de milagros, sanidades allá en Kings Park, y lo mismo nosotros también. Estamos metidos en la presencia de Dios, hemos estado en estas mañanitas. Señores, esto ha estado tremendo y yo me gozo precioso. En vísperas y en perspectiva de todo lo que hemos estado procurando y buscando en la presencia de Dios en estas mañanas, buscando esa santificación, buscando esa consagración. Hemos estado trayendo una serie de mensajes, comenzando Pastor Brian la semana pasada, hablando sobre lo que tenemos que hacer para nosotros brillar, no solamente en nuestras vidas, sino a toda la multitud que vive aquí en el Triángulo. Nosotros vamos a tener la visita del Pastor Ramón Mena la semana que viene. Y pues una de las cosas por las cuales nosotros hemos estado orando y estamos clamando al Señor es por una mayor consagración, un mayor compromiso con el Señor. Muchos de nosotros pues no tenemos, o tal vez no hemos pasado a un nivel espiritual superior. A lo mejor no hemos estado procurando, no hemos estado orando, pero esta es una oportunidad maravillosa. Si usted está llegando en esta semana, sepa que esta iglesia está metida buscando de la presencia de Dios. Hemos tenido unos grupos durante toda esta semana. De hecho, me estaban texteando: Pastor, vamos a juntarnos hoy también, hoy domingo en la mañana. Y pues realmente queríamos hacerlo en la tarde, pero hay ánimo, señores, hay ánimo, hay gozo, hay alegría, y yo me alegro pues con todo este ánimo y con todo este gozo. El día de hoy yo traigo una palabra que tiene mucho que ver con este tema, con el tema de la santificación, con el tema de lo que es el depósito de Dios en tu corazón para tu vida. Y cuando nosotros estamos buscando de Dios con sinceridad, la persona que busca crecer espiritualmente va a encontrar el respaldo de Dios en su búsqueda. Cuando usted está buscando de Dios, usted lo va a encontrar, porque Dios anda buscándonos. Y cuando nosotros lo que estamos haciendo en esta vida, lo que andamos todo el tiempo es huyendo de Dios. Y cuando nos volteamos y decimos: yo voy a buscar a Dios, pues de repente nos encontramos con Él cara a cara. Y si usted lo viene a buscar, usted lo va a encontrar. Él dice, como decía la pastora, en el libro de Mateo, habla en presente progresivo. Manténganse tocando, manténganse buscando, manténganse llamando. Es un presente progresivo en el original griego. No es toquen, llamen y pidan. No, es manténganse. Es un presente progresivo. Entonces, cuando nosotros lo hacemos, nosotros crecemos en la fe. Y crecer en la fe como lo es en cualquier otra parte de la vida, requiere tiempo, requiere dedicación. No es que yo llegue hoy y de repente, ¡pum!, ya yo soy un cristiano de una estatura espiritual altísima. No, mis hermanos, es como cuando plantamos una semilla. Una semilla primero tiene que ser sembrada, tiene que ser regada, tiene que entonces haber un proceso de transformación interno dentro de esa semilla para que esa semilla empiece lo que es la síntesis, la transformación de esa semilla en una pequeña plantita. Esa plantita sigue siendo cuidada, sigue siendo regada y entonces empieza a crecer hasta que llega a una estatura y luego comienza lo que es la producción de las hojas, la producción del fruto, de la flor y de luego el fruto, que al final cuando madura, pues entonces es cosechado. Más adelante de eso, pues ya después que el fruto es cosechado, ¿qué pasa? ¿Qué hace el agricultor? El agricultor viene y poda, no para hacerle un daño, sino para que lleve más fruto. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que nosotros produzcamos frutos para Él venir, recogerlo y podarnos para que llevemos más fruto. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros en este tiempo, que nosotros seamos cristianos, que seamos creyentes, que estamos produciendo fruto. Ahora, ¿por qué? Yo me preguntaba, mucha gente decía, pero ¿por qué tenemos nosotros que ir a la iglesia? ¿Acaso no puedo yo crecer en la palabra de Dios viendo a los televangelistas todos los domingos por la televisión? La palabra de Dios no nos ordena a nosotros que oigamos de lejos, sino nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque eso no es bueno para nosotros. Porque el propósito de Dios para ti, cuando Jesús fundó la iglesia, Él fundó una familia. Él no fundó, pues, amigos lejanos. Él fundó una familia. Y la familia viene del concepto de hogar. En una familia está donde hay un hogar. Y la palabra hogar viene de la palabra hoguera, que es el lugar a donde se colocan todos los tizones, todos los carbones encendidos. Y esos carbones encendidos producen un fuego y un calor que solamente se produce cuando están unidos, cuando están separados los carbones. ¿Qué pasa con los carbones? Se enfrían. Se enfrían. Y es lo mismo que pasa espiritualmente. Usted puede estar separado y ¿qué va a pasar con usted? No, yo no me voy a enfriar. Sí se va a enfriar. Sí se va a enfriar. Entonces, Jesús nos llamó a ser una familia. Y por eso es que nosotros tenemos que ir a la iglesia, porque nos da la oportunidad de poder alabar a Dios por todas sus bondades. Nos da la oportunidad de poder fortalecernos en la fe. Nos da la oportunidad de poder recibir instrucción a través de la predicación y de las lecturas bíblicas, porque no solamente usted recibe el mensaje de la palabra los domingos, sino que también nos metemos a profundidad también los miércoles, y hay oportunidad inclusive para usted mismo preparar o ejercitar esas habilidades que el Señor le ha dado para usted poder también compartir el mensaje de la palabra con otras personas, en este caso comenzando con su familia, que estamos aquí. De hecho, los 7 días de la semana no debe ser mucho trabajo para uno por lo menos dedicarles, aunque sea un día o dos días, a Dios. Amén. Entonces, a medida que nosotros nos acercamos cada vez más al final de esta era, nosotros tendremos como creyentes que ejercitar un mayor discernimiento. Y ahora me voy a cambiar de tema con respecto de todo lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Estamos en la Biblia dice que estamos ya en los últimos tiempos. Y muchas cosas están sucediendo a nuestro alrededor. Están sucediendo cosas feas, cosas extrañas, cosas que han sido predichas desde el principio. Y pues para eso, como dije, se requiere de discernimiento. Yo diría del don del discernimiento. Y el don del discernimiento es algo que es impartido por el propio Espíritu Santo y nos permite a nosotros penetrar y discernir las cosas del reino o de la esfera espiritual, para nosotros poder distinguir entre las cosas que nos son enviadas por el Espíritu de Dios o las cosas que nos son enviadas por el mismo Satanás. El mismo Satanás, el Espíritu de Dios, y no solamente el Espíritu de Dios, distinguir entre lo que es el Espíritu de Dios, entre distinguir lo que es de Satanás, sino también distinguir lo que es el espíritu humano, porque hay cosas que son de la propia carne, la carne, y nosotros tenemos que saber distinguir: esto es de Dios, esto es del diablo, esto es de su carne. ¿De dónde sale cada cosa? Entonces, por medio de ese don, nosotros podemos discernir el origen de ciertas acciones de la gente. Podemos discernir el origen de algunas enseñanzas que escuchamos por ahí. Algunas enseñanzas, el origen de algunas circunstancias, cosas que pasan. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, ese accidente que hubo el día de ayer, que ese avión se estrelló, usted cree que eso fue propiciado por Dios? ¿Quién es el único? ¿Quién es el que viene a robar, a matar y a destruir? Ese es el único. Nadie puede decir, eso fue Dios, y culpar a Dios por eso. No podemos hacerlo. Por eso necesitamos el espíritu de discernimiento. Si usted tiene discernimiento, usted se da cuenta, eso no vino de Dios. Eso no vino de Dios. ¿Sí? Y muchas veces Satanás trae una imitación de lo que son los dones. Trae una imitación y su imitación es falsa. Es tan semejante a la real que nosotros podemos muy fácilmente ser engañados. Sí, si hay alguien presente con el don de discernimiento en una iglesia, ese don sobrenatural de espíritus, tal persona sabrá que la obra es de Satanás y no es del Espíritu Santo. Se va a dar cuenta inmediatamente. Y es por eso que el Señor ha depositado que en cada iglesia, en cada casa local, en cada iglesia local, hayan personas con múltiples dones, que los dones sean repartidos. Y por eso nosotros vemos gente con el don de profecía, el don de la enseñanza, el don de discernimiento. Y yo creo que nosotros lo necesitamos mucho. Damos gloria al Señor por el don de discernimiento de nuestra pastora. Amén. Amén. Aleluya. Dios tiene, señores, yo no me le puedo escapar a, la, señores, a ella no, yo no me puedo escapar a mi esposa. Es un problema porque cada vez que yo le quiero hacer una fiesta sorpresa, siempre se da cuenta. Ya lo intenté muchas veces y ya fracasé. Y ya ella siempre, una vez estaba yo en el baño tratando de organizar una fiesta sorpresa. ¿Qué estoy haciendo yo en el baño? Me pregunté, ¿qué tú estás haciendo ahí? ¿Tú me estás organizando una fiesta? Y yo, ya se dio cuenta. No, mi esposa tiene ese don y yo le doy gloria al Señor porque la tenemos aquí en la iglesia. Es una bendición. Ahora, mis hermanos, en el versículo que nos vamos a basar en esta noche, está en Primera de Tesalonicenses. Yo quiero que ustedes tengan su Biblia en su mano. Vamos a buscar en Primera de Tesalonicenses. Y estamos en el capítulo 5, de los versículos 19 al 21. Primera de Tesalonicenses 5, versículos del 19 al 21. Y dice la palabra: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la leemos. Dice: no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. No apaguéis el Espíritu, no despreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo que es bueno. Miren lo que está pasando. La iglesia de Tesalónica, en la iglesia de Tesalónica fue dada esta enseñanza porque era una iglesia en la que el avivamiento estaba siendo experimentado. Esto era una iglesia que estaba en pleno avivamiento. Y vamos nosotros a ver en este momento lo que es, a lo que se parece una iglesia que está en pleno avivamiento. Y vamos a ver el ejemplo de la iglesia en Tesalónica. En la iglesia a la que nosotros conocemos como Tesalónica. Y a continuación vamos a ver cuáles fueron las instrucciones que dio el apóstol Pablo para esta iglesia que estaba en pleno avivamiento. Según el ministerio de Pablo, la iglesia experimentó un movimiento del Espíritu Santo y estableció una base sólida para una obra continua de Dios. Existen por lo menos 9 características de una iglesia en avivamiento, como se ve en la iglesia de Tesalónica, y vamos a ver esas características específicas de la iglesia de Tesalónica, esa iglesia en avivamiento. En primer lugar, La iglesia de Tesalónica es una iglesia que experimenta el poder y demostración de la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Experimenta el poder y la demostración de la proclamación. O sea, los evangelistas están a la orden del día. La gente está compartiendo la palabra. Hay sanidades, hay milagros, hay prodigios. Las maravillas de Dios se manifiestan de todas formas. Segundo, la iglesia se resistió a la infiltración de una cultura idólatra. Si ustedes saben bien, en aquel tiempo, la mayor idolatría que había era la adoración a la diosa Diana, a Diana de los Efesios, y ella estaba en Tesalónica también. Y en este caso, Diana es un ídolo que era muy conocido en el mundo griego como Diana, y que también era conocida en el mundo egipcio como Isis. También era conocido en el mundo babilonio anteriormente como Semiramis. ¿Ok? Es un ídolo que ha sido transculturado, que ha sido migrado de una cultura a otra con diferentes nombres para el mismo ídolo. Y lo vemos en 1 Tesalonicenses 1:9. Tercero, esta iglesia que está en avivamiento no se agita o se mueve por las aflicciones, persecuciones o por aparentes contradicciones de la fe. Es una iglesia que está parada sobre la roca. Es una iglesia que está de pie sobre la roca. Vayan tomando nota, porque todas estas son las cosas las cuales nosotros también tenemos que estar reflejando. Cuarto, la iglesia hace personal, y aquí voy a hacer un énfasis adicional para que me presten atención, por favor. La iglesia hace personal la santidad de cada persona como un objetivo serio. Un objetivo serio de pureza, especialmente la pureza sexual. ¿Ok? Y eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. Y también los versículos del 4 al 1 al 8, y los voy a leer. Dice en la carta el apóstol Pablo, dice que el Señor, en este caso, fortalezca sus corazones para que estén sin culpa y sean santos al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo. Amén. Y en el versículo 1 del capítulo 4 sigue leyendo: finalmente, amados, y fíjense, escuchen el consejo. Amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera. Gloria a Dios. La gente de Tesalónica ya vivía de esa manera. Dice, y los animamos a que lo sigan haciendo aún más, pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. No en pasiones sensuales como viven los paganos, que no reconocen a Dios ni a sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a un hermano cristiano en este asunto, teniendo relaciones con su esposa. Señores, lo que estaba pasando en otro lado, él está diciendo que no tengan relaciones con la esposa de un hermano cristiano. Porque el Señor toma venganza de todos esos pecados. Como ya les hemos advertido solemnemente, Dios no nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Aleluya. Dios trata estos temas sin pelos en la lengua. Están en la Biblia. Tome nota. Así es. Quinto punto. La iglesia anima a la verdadera espiritualidad como se ve en la ética de trabajo de una persona. 1 Tesalonicenses 4, del 9 al 12. Está más adelante. Sexto. La iglesia sigue sabiamente a su liderazgo. O sea, esta es una iglesia que estaba hombro con los ángeles de la iglesia, con sus pastores. Como dice en 1 de Tesalonicenses 5, versículos 12 y 13, que estos son los consejos finales de Pablo. Él dice, amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón, demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Yo sé que mucha gente a lo mejor pues, no escucharon eso último. Dicen, vivan en paz unos con otros. Es difícil eso, ¿verdad? Vivir en paz con un hermano cristiano. ¿O es fácil? ¿Qué dice Filipenses 4:13? ¿Que me qué? Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es posible. Séptimo, la iglesia persigue claramente la integridad de cada individuo en un proceso bíblico definido. ¿Qué significa eso? La iglesia que está en avivamiento procura que la gente viva en integridad. Seamos cartas leídas. Gente con una sola cara, no con doble cara. Una cara aquí y otra cara allá afuera. ¿Qué significa gente con doble cara? ¿De dónde viene la palabra hipócrita? La palabra hipócrita viene de la antigua Grecia. Habían las artes de teatro que se utilizaban antes. Y las personas que estaban en obras de teatro utilizaban máscaras. ¿Ok? Una máscara con cara alegre, otro con una máscara con cara triste. Y para ellos no mostrar la verdadera cara, se ponían otra cara. Y a esas personas le decían Hipócrates. ¿Sí? Entonces de ahí viene la palabra que usted y yo conocemos, que es una persona que no tiene integridad porque no sabemos su verdadera cara. Tenemos que tener una sola cara. Octavo, la iglesia establece a la doctrina como su base. Te va a decir, ¿y esto qué significa? Establece a la doctrina, o sea, las enseñanzas de la palabra de Dios como su base. No las tendencias religiosas ni las experiencias espirituales o emocionales de personajes carismáticos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay religiones que se han fundado en una experiencia religiosa de un hombre y él ha creado toda una religión detrás de él y todo el mundo va creyendo porque la experiencia que él tuvo y se formó un movimiento basado en una experiencia emocional o religiosa de lo que sea de esa persona. Y no basado en la Biblia. Por ejemplo, la gente de Mita en Aarón. No sé si alguno de ustedes, ¿cuántos de ustedes han escuchado de ese movimiento? La gente de los de Mita en Aarón. Eso fue algo en Puerto Rico que sucedió. Es fuerte, ¿verdad? Sí, pero ellos nacieron allá, ¿verdad? Es algo que está en Puerto Rico. Y pues es bien fuerte allá. Una persona dice que, ¿cómo fue que Abraham reencarnó en él? Y luego cuando él se murió, pues el que se murió reencarnó en su hijo y pues tiene el espíritu y que hay que seguirle a él porque él es el que tiene el espíritu de la profecía. Señor, es un espagueti con mango. Un enredo que usted dice, ¿y esto de dónde salió? Yo nunca lo había escuchado. Bueno, haga Google, Mita en Aarón, para que ustedes vean de qué se trata de lo que estoy hablando. Experiencias emocionales. La iglesia de Tesalónica no se basó en las experiencias emocionales de las personas, sino en lo que decía la palabra, en lo que ellos habían recibido del Señor Jesucristo, la instrucción apostólica del apóstol Pablo. En eso fundaron ellos su fe. Y noveno, la iglesia se cuida, esta iglesia se cuida de ser fácilmente persuadida y de ser arrastrada a otras creencias cuando las experiencias subjetivas son exaltadas por encima de la verdad. La verdad y las experiencias subjetivas. No podemos exaltar una por encima de la otra. La verdad es lo que está en la palabra, la Biblia. Señores, algo bueno estaba pasando con la iglesia, en la iglesia de Tesalónica. Algo tremendo estaba pasando. La iglesia anima, La iglesia experimenta, la iglesia resiste, la iglesia toma en serio, la iglesia se cuida, la iglesia establece. Esa es una iglesia que está activa, esa es una iglesia que está avivada. Una iglesia que está en movimiento. Aleluya. El Espíritu Santo se movía en la iglesia de Tesalónica. Y Pablo quería que la gente en la iglesia se protegiese de apagar lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos. Él está dando instrucciones para que mantengan el fuego encendido. ¿Ustedes saben cómo se mantiene un fuego encendido? Echándole leña al fuego, ¿verdad? Como dice una canción por ahí. Y él estaba explicando cómo mantener el fuego encendido. Él estaba diciendo que él no quería que ese fuego se apagase. Entonces, él le decía, debemos de tener mucho cuidado de no apagar y suprimir o extinguir este fuego del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo cuando él dice en Primera de Tesalónica, de los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del, perdón, capítulo 5, del 19, versículo 19, cuando él dice, no apaguéis al Espíritu? No apaguéis al Espíritu. Yo estuve viendo diferentes traducciones. Yo vi aproximadamente como 7 traducciones de la Biblia. 7 u 8. Porque estuve viendo qué quiere decir el Señor cuando Él dice esto. Y lo vi escrito de diferentes maneras. Una versión decía, no apaguéis la manifestación del Espíritu. Otra decía, no apagar la luz del Espíritu. La otra decía, no extinguir la expresión del Espíritu. La otra decía, no reprimir la inspiración del Espíritu. Aquí Pablo, ¿qué está haciendo en resumen? Él nos está ordenando de no apagar la palabra. De no apagar. En griego, no apagar significa... La palabra apagar significa extinguir, suprimir, reprimir, someter y sofocar o hacer que algo se seque. O hacer que algo se seque. Él está diciendo, no permitan que se seque, no permitan que sea reprimido, no permitan que sea sofocado, que sea extinto. Y hay muchísimos versículos, Mateo capítulo 12, versículo 20, Mateo 25, 8, Mateo 9, 34 al 48, Efesios 4, 16, Hebreos 11, 34, que hablan de todos y cada una de estas referencias. Pablo está diciendo, en otras palabras, no apaguemos la llama del Espíritu Santo. Te voy a decir, eso suena como no tan profundo, pero de repente sí lo es. Porque apagar una llama, pues todos hemos tenido un fogón en nuestros países. De repente alguien pues ha ido a un campamento y han encendido pues unas cuantas maderas para poner pues unos marshmallows y o qué sé yo, poner a freír un pescado o lo que sea. Si usted ha estado de pesca y ha puesto un fueguito ahí para comérselo frito. ¿Cuántos de ustedes se han comido algo frito al fuego, verdad? Le estoy hablando a poca gente aquí, ¿verdad? ¿Cuántos han comido algo frito al fuego, verdad? Como que casi todos hemos estado por ahí. Sabemos y entendemos lo que es apagar un fuego o encender un fuego. ¿Sí? Ah, que ya se están riendo. Miren, en el comentario bíblico de Matthew Henry, que es un comentario bíblico que fue escrito en los 1800 y tiene tanta autoridad el comentario de este señor, que aún no ha habido un comentario bíblico que lo haya podido superar. Dice este señor, Matthew Henry, dice que el verbo apagar se usa también en Mateo en el versículo 12:20. Aquí está en presente de imperativo, o sea, es una orden, lo cual nos indica que es una acción constante del Espíritu que en ningún momento debe ser estorbada o impedida. Aquí Pablo ordena que se le dé al Espíritu Santo plena libertad en la congregación de los santos. Yo no sé si ustedes me escucharon. ¿Ustedes escucharon eso? Pablo está ordenando a la gente de Tesalónica, que son los que están en un pleno avivamiento, que le den plena libertad al Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo esté libre aquí en Celebración Cristiana? Aleluya. Y mientras yo esté aquí, mientras la pastora esté aquí, eso se va a dar. Le vamos a dar libertad al Espíritu Santo. Le vamos a dar la libertad al Espíritu Santo. Según el idioma griego, se da a entender que había en la iglesia de Tesalónica algunos que se mostraban reacios al libre ejercicio de los dones espirituales. En la iglesia, en pleno avivamiento, había gente que no querían que se movieran los dones espirituales. Aquí no hay de eso, ¿verdad que no? Amén, hermanos, aquí no hay de eso. O sea, él estaba diciendo, yo sé que hay gente que no quiere que se muevan los dones espirituales en la iglesia. Yo sé que hay dos o tres que son reacios, pero yo quiero que ustedes den libertad al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo se mueva. No podemos apocar, no podemos apagar, no podemos extinguir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el consejero, el que Él nos dejó a nosotros.
Gloria a Dios.
La mejor traducción sería, cesad de extinguir el Espíritu. Dejen de tratar de pagar, de apagar el Espíritu Santo. No traten de hacerlo. Párenle. Párenle de apagar el Espíritu Santo. Si ustedes insisten en querer apagar el Espíritu Santo, la iglesia se muere. El Espíritu Santo se va. Necesitamos el Espíritu Santo libre. Sin vergüenza, sin pena. Permita que el Espíritu Santo se mueva en su vida. Hay una comparación de este pasaje con otro que está en Juan capítulo 20, versículo 17. Que es cuando Jesús acaba de resucitar y se encuentra con María Magdalena. Él le decía a ella, cesa de tocarme. Suéltame, María. O cesa de retenerme. En otras palabras, suéltame, porque yo todavía no voy al Padre. Y es lo mismo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, es lo mismo para el Espíritu Santo. Suelten el Espíritu Santo, no lo apoquen, no lo apaguen, no lo quieran extinguir. Dejen que el Espíritu Santo se mueva, dejen que el Espíritu Santo haga grandes maravillas en medio de ustedes. Permítanselo, permítanselo. Aleluya. Y eso es lo que nosotros estamos procurando aquí. Oh Señor, andamos buscando el rostro de Dios porque queremos ver el poder de Dios manifiesto aquí.
Amén.
Y queremos que el Espíritu Santo se dé cuenta que hay un pueblo que de verdad desea que el Espíritu Santo se mueva. Que se mueva de veras. Hermanos, tenemos que vigilar esa llama en nuestro corazón. La llama del Espíritu Santo en tu corazón, en mi corazón, en el tuyo, en el tuyo, en el tuyo, en el tuyo. Tenemos que tener esa llama encendida.
Amén.
Órenle a Dios, Señor, que nunca se apague la llama de tu Espíritu en mi corazón. ¿Te han escuchado? Hay una versión, que, un pasaje que dice que Él no apagará el pábilo que humea. ¿Sí? O entiéndase. Es una vela que está a punto ya de extinguirse. Dios no va a permitir. Si tú le pides Espíritu Santo, tú le dices, Dios, yo no quiero que tu Espíritu Santo se apague. Él no lo va a permitir. Pero la comparación con fuego nos deja a nosotros claro que nosotros mismos podemos apagarlo. Y Pablo nos está dando la orden, no lo apaguen, no lo apaguen. Tenemos que encender ese fuego, el fuego del Espíritu Santo, El fuego en sí es símbolo del mismo Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo puede apagarse el fuego del Espíritu? Se preguntará usted. ¿Cómo lo podemos hacer? Yo le voy a decir varias maneras cómo puede apagarse de una manera negativa y cómo puede apagarse de una manera positiva. Usted va a decir, positiva, apagar el fuego de una manera positiva. Yo le voy a explicar ahora de lo que estoy hablando. Puede apagarse de una manera negativa por, en primer lugar, no leer la Biblia. Cuando usted no lee la Biblia, usted está apagando el fuego del Espíritu Santo. Puede apagarse de manera negativa al no importarle las cosas del Espíritu. Su oración tiene que ser, Señor, yo quiero que a mí las cosas espirituales me importen. Puede apagarse de una manera negativa al no esperar en oración en el Señor y usar los otros medios de la gracia. O sea, al no esperar en oración, al no orar, al no buscarle a Dios en oración. También al no ser obedientes en los pequeños asuntos de la vida espiritual, así como en aquellos que parecen más importantes. Desobediencia. Al ser desobedientes. Dios te da una palabra. Tú no haces nada con ella. ¿Qué estás haciendo? Desobediente. Al no hacer nada. Puede apagarse el fuego del Espíritu Santo al no testificar para Cristo y ganar a otros para Él. Alguien diga, ouch. Puede apagarse de manera negativa al no mantener la comunión con otros hermanos que son espirituales. Mantener comunión, mantener la amistad, mantener el contacto, mantener la llamada. Mantenerse de cualquier manera en contacto. Eso es apagar el espíritu de una manera negativa. Ahora, ¿cómo apagamos el espíritu de una manera positiva? Puede apagarse de manera positiva teniendo comunión con los incrédulos, con las personas equivocadas, juzgando a otros. Cuando juzgamos a otros, también siendo descuidados en los asuntos de la conciencia. Ah, total. Eso que está en el vientre de esa mujer no es un ser humano. No es una persona. Y pues estamos de acuerdo con... No, es que la vida de la mujer es más importante que la del niño. Y por lo tanto ella tiene derecho a matar a ese bebé. Cuidado con comprometer ahí. Esos son principios que nosotros no podemos jamás comprometernos. El Señor Jesús dice, yo te conocí. La palabra dice, Dios dice, yo te conocí desde el vientre de tu madre. Desde el momento en que un óvulo y un esperma se juntan y hay una fecundación, en ese momento eso es una persona. Eso es una persona. Y nosotros desde este púlpito vamos a estar defendiendo la vida todo el tiempo. Todo el tiempo. Hay una campaña contraria que lo que quiere es darle, el presidente Obama, está dándole mucho, apoyando mucho el movimiento de, como le dicen, Planned Parenthood, lo que dicen la paternidad planificada, entiéndase, a la gente que tiene las clínicas de abortos. A mí me pareció muy curiosa una caricatura que vi y la publiqué en Facebook, a los que ya lo vieron, a una jovencita, teenagers, cuando va a la farmacia le dicen, tú no tienes permiso para poder comprar una aspirina. Cuando va al cine y se ve la clasificación R, le dice, tú no tienes la edad suficiente para ver una película de estas, no puedes entrar. Pero sin embargo, va a una de estas clínicas y le dicen, tú sí tienes permiso para comprarte una pastillita para aborto para el próximo día. Next day pills. Tú sí tienes permiso para hacer eso. No se puede tomar una copa por una aspirina, ni puede entrar a un cinema, sin embargo puede matar a una persona. A lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. El que tenga discernimiento, que abra los ojos. Cuidado con comprometernos. Los cristianos somos pro vida y el que no es pro vida, tenga cuidado porque hace rato que el fuego del Espíritu Santo está ya ni humeando siquiera. Eso está frío. Eso no viene de Dios. Y si hay discernimiento en una persona, sepa que ahí no está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos da vida. Él vino para darnos vida. Pero el único que vino para robar, matar y destruir es Satanás. Viene del diablo. Y otra, una última manera de apagar de manera positiva el Espíritu de Dios es por resistir el llamado del Espíritu de Dios a la santidad. Dios nos llama a todos los creyentes a la santidad. Usted va a decir, bueno, es que yo no soy el Papa que lo acaban de beatificar, yo no soy San Caralampio que también pues tiene mucho tiempo ahí ahora, y yo no soy ninguno de esos que están ahí ecumenizados, ¿cómo le llaman? Beatificados. Canonizados, esos nombres. No. ¿Qué es un santo? ¿O qué es santidad? Una persona que se ha apartado para Dios. ¿Por qué? Porque las cosas sagradas o consagradas son aquellas cosas que han sido apartadas para el uso de las actividades de la iglesia, las actividades del templo, las actividades sagradas. Y lo mismo, una persona que es santa es una persona que se ha apartado de las cosas del mundo, le ha dado la espalda al sistema de este mundo, a Satanás y a los placeres, para comenzar a hacer las cosas que agradan a Dios. Es una persona que iba en mal camino y que un día tuvo un encuentro con Jesucristo y dijo, ya no vuelvo para allá, vuelvo, o sea, para atrás ni para tomar impulso. Voy para allá solamente puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que tiene la verdad y yo por ahí me voy. Por ahí me voy. ¿Qué es ser santo? Ser santo es apartarse para Dios. Ser santo es dejar las cosas de este mundo, procurar no pecar, no ofender a Dios. Y nosotros vamos a estar enseñándole a ustedes todo el tiempo esto. Si usted va a ser una persona que un día se va a encontrar cara a cara con el Señor, usted no va a dejar de escuchar la cantaleta de su pastor y de su pastora aquí diciéndole, sed santos porque yo soy santo, ocúpate en la santidad, pon los ojos en Jesús, deja de estar viendo esas películas clasificación R, deja de estar viendo esas películas sensuales, deja de estar viendo inclusive hasta los anuncios que son tan sensuales, ya no se puede ver la televisión, antes se podía ver, ya ni siquiera los anuncios en hora del mediodía, si acaso se ven las noticias, y ya no voy a mencionar el nombre de la estación de televisión. Ahora, ¿cuál es el resultado de apagar el Espíritu? ¿Cuál es el resultado? Muchos de ustedes se lo imaginan. ¿Cuál es el resultado? ¿Muerte espiritual? En primer lugar, tibieza de espíritu y frialdad de corazón. Usted es una persona tibia. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis? Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto no eres ni frío ni caliente, me das náuseas, te vomitaré de mi boca. Una persona caliente está metido en las cosas de Dios, en serio, y una persona fría está en contra de Dios, en serio, pero una persona tibia es una persona que no le da importancia a nada. Una persona que es como las olas del mar. Una persona insegura. Señor, en su creencia, en lo que usted cree, esté en un solo lugar. No esté con un pie aquí y el otro allá. ¿Hay algún ecuatoriano aquí? Usted sabe lo que es estar en el medio del mundo, allá con la raya donde se divide el norte del sur. Un pie aquí, otro allá. Sí, está la raya y usted está un pie en el sur y un pie en el norte. Usted sabe lo que es eso. Marta y yo estuvimos ahí. Pero espiritualmente eso es lo peor que usted puede hacer. Usted tiene que estar con los dos pies de un solo lado. Desde el punto de vista espiritual, esté del lado caliente.
Amén.
Esté del lado caliente. ¿Qué más puede producir, puede ser el resultado de apagar al espíritu? Una aclimatación o un acomodamiento. No, ya yo estoy yendo a la iglesia, ya yo voy los domingos, ya yo recibo palabra, y pues nos volvemos a ver el otro miércoles o el otro domingo, pero usted no está leyendo la palabra, usted no está orando, usted no está teniendo batallas espirituales. Y si usted dice, no, es que yo estoy tan bien con Dios que yo no tengo batallas espirituales. A mí me va tan bien que yo nunca tengo problema. ¿Qué significa eso? Bueno, pues entonces usted no le está haciendo guerra al diablo. El diablo pues lo ve del lado suyo. Usted es colaborador del diablo. Si usted no tiene luchas y batallas, usted está del lado contrario. Preocúpese, porque si usted no está teniendo batallas, usted está en un sitio equivocado. Solamente, mis hermanos, los estamos diciendo todos estos días. Estamos en una guerra espiritual. Y todo lo que nos está pasando es espiritual. Ahora les voy a decir una cosa. No vaya usted a decir, ahí está el pastor espiritualizándolo todo. No. Pero la mayoría, para no decir el 100% de las cosas, vamos a decir el 99% de las cosas, tienen que ver con asuntos espirituales. Las enfermedades, los problemas, que me vaya bien o que me vaya mal en el trabajo, que me vaya mal en mi matrimonio. Alguna puerta abrí yo al enemigo, alguna puerta abrí yo y pues las cosas no están yendo bien. Tenemos que tener un deseo de vivir una vida espiritual a un mayor nivel, porque ¿qué sucede cuando nosotros apagamos el espíritu? Empezamos a vivir la vida espiritual en un nivel humano. Yo cumplo, yo diezmo, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago aquello, ya no tengo que hacer más nada. Check, 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 tengo toda la lista ahí, palomita, 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 ya. Ya lo hice. Y nos vamos a parecer al hombre rico aquel que le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Honra a tu padre y a tu madre, no robes, no mates, no hagas esto. Todo eso lo hice desde mi juventud. ¿Qué tengo que hacer ya? O sea, ya yo lo tengo ganado, ¿verdad que sí? Yo soy el mero mero. Ah, bueno. Vende todo lo que tienes y regálaselo a los pobres. Entonces, ven y sígueme. Y ahí da un paso atrás. Estaba muy confiado en que lo que estaba haciendo estaba bien. Estaba demasiado confiado en sí mismo, en sus propias fuerzas, en lo que él hacía, en sus propios méritos. Pero no podemos estar confiados, no podemos estar acomodados. Que el pastor me da la palabra y por lo tanto yo no tengo que estudiarla, porque con lo que él me dice es suficiente. La comidita me la da toda masticadita, yo solamente tengo que tragar y él viene y me hace así, me mueve la boquita y ya yo me la trago. Ningún esfuerzo de mi parte. ¡Qué maravilla! ¿Eh? No. Nosotros estamos aquí para darle dirección y le estamos diciendo lo que usted tiene que hacer. Un caballo yo lo puedo llevar a un arroyo para que beba el agua, pero yo no lo puedo forzar a beber agua. Caballo, ahí está el agua. Si tú no bebes, te vas a morir de sed, pero ahí está el agua. Y eso le estamos diciendo nosotros aquí. Aquí está el agua. Beban. Beban. Aleluya. Aleluya. Y en tercer lugar, amado, Dios nos ha hecho un llamado a nosotros, a los cristianos, para ser santos, para ser siervos y para ser soldados. Las tres S: santo, siervo, soldado. Ahora yo voy a explicar qué significa eso. Tal como nosotros tenemos que combatir con tres enemigos, la carne, el mundo y Satanás. La carne en Gálatas 5, 16 y 17 dice Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de
la carne.
Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La Nueva Traducción Viviente lo dice de una manera también diferente, pero es exactamente lo mismo. Dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Si usted es un creyente que está buscando las cosas de Dios, usted está en una constante lucha interna. Porque están los deseos de la carne y están los deseos del Espíritu. Y usted tiene todo el tiempo que decidir, porque es una decisión. Ay, es que me dejé llevar, es que le deseo de la carne, que estaba demasiado bueno. Es que me presentaron tal cosa. Y ay, es que ese programa estaba ahí, yo estaba sentado y yo no hice nada. Y total, pues, estaban sin ropa y yo cerré los ojos. La segunda es el mundo. Primera de Juan 2, 15 y 17 dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos con los ojos de la cara, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. No, es que yo soy un hombre que yo me hice a mí mismo. ¿Habrá alguno aquí de esos que dicen así? Yo me hice.
No soy.
Aquí no hay de eso. Gloria a Dios. Sí, el orgullo, porque todo nos hizo Dios. Dice: nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Ahí está. Ese es el mundo. Y ahora el tercero, que es el diablo. Primera de Pedro 5, 8, versículos 8 y versículo 9. Que dice el apóstol Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La Nueva Traducción Viviente dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Una prédica hace ya como un mes que yo dije, uno de los errores que nosotros pensamos es que las tentaciones por las que nosotros pasamos, solamente somos nosotros los que estamos pasando. Son tentaciones sobrehumanas. Que solamente somos nosotros las podemos tener. No. Tremendo error. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No nos ha sobrevenido ninguna tentación por la que otra persona en este mismo salón no haya pasado por ella. ¿Cómo va a ser que el pastor pasó por la misma tentación que yo? Bueno, cada quien es atraído de sus propias concupiscencias. Cada quien tiene pasiones por las cuales es atraído y seducido. Todos somos seres humanos. Todos estamos viviendo en esta carne. Por lo tanto, estamos viviendo en una lucha constante y nuestra lucha es espiritual.
Así es.
Dice: el cristiano es un santo. El cristiano debe ser un santo. Ha sido santificado con el propósito de Dios mediante la pasión de Cristo, por la potencia del Espíritu Santo. Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Luego también dice que el cristiano tiene que ser un siervo. Ha sido llamado a ser lo que el Señor mismo fue en este mundo. Marcos, en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, presenta a Cristo como el siervo de Dios. Como el siervo de Dios. Y revela las incesantes actividades de Él, predicando, sanando, alimentando, consolando y luego muriendo para salvar a los pecadores. Él fue el siervo. Ese es nuestro Señor. Y luego, el cristiano es un soldado. Vea lo que dice 2 de Timoteo 2, versículos 3 y 4. La vida cristiana es una batalla contra las huestes del diablo. Y Dios ha provisto armadura defensiva y armas ofensivas. Estas están en Efesios capítulo 6, versículos del 11 al 18, donde vemos la armadura de Dios. La palabra de Dios es, como dice en ese pasaje, es la espada del Espíritu. Nosotros vivimos con ese, tenemos que estar con esa espada. Y nuestro capitán nos ha enseñado a nosotros cómo empuñar la espada. Lo dice ahí, en Efesios 6, 17. La oración se mantiene, la oración que nosotros es lo que nos mantiene a nosotros, la línea de comunicación con el Estado Mayor en el cielo. De ahí es donde vienen todas las directivas de cómo nosotros tenemos que movernos, a través de la oración, la comunicación con nuestro centro de comando, con el Estado Mayor. Y las armas imprescindibles para pelear la batalla son las que nosotros hemos recibido, que están ahí, que son la armadura del Espíritu, para vencer las acechanzas del diablo. Aleluya. Por eso es que nosotros, en estas dos semanas, nos hemos unido como iglesia en búsqueda, en oración, en búsqueda de Dios. Hemos estado en oración y quiero recordarle, ya concluyendo nuevamente, las tres S's. Los creyentes son llamados a ser santos, a ser siervos y a ser soldados. Nosotros no estamos llamados a ser solamente santos y siervos y soldados. No, yo no me inscribo en el ejército. Lamentando, mi hermano, si tú estás en este ejército, no te vamos a sentar en la banca. Y si tú estás sentado en la banca, ojalá fuera frío, ojalá fuera caliente. En conclusión, Efesios 4:30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Somos suyos, somos de Dios. Primera de Timoteo 4:14 dice, no descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia impusieron las manos. Y el mismo, segunda de Timoteo 1:6-7 dice, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos.
Amén.
A nosotros, celebración cristiana, aviva el fuego de Dios que Él ha puesto en tu corazón cuando tú viniste a sus pies. Aviva el fuego de Dios. Avívalo. Tenemos que avivar el fuego. No podemos estar tranquilos. Cuando la pastora dice vamos a clamar, es a clamar. Cuando dice vamos a marchar, es a marchar. ¡Aleluya! Pongámonos todos de pie. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Tenemos que hacer enmiendas, familia. Tenemos que hacer arreglos. Si usted está torcido, empiece a enderezarse. Si usted está frío, caliéntese. Si usted no está teniendo batallas, mire, métase en guerra. Empiece a reprender al diablo. Empiece a orar en contra de las malicias del enemigo. Empiece a orar, pero en oraciones de guerra. Oraciones en las cuales usted está quitándole poderes al enemigo. Empiece a orar en contra. No se quede frío. No apague el fuego del Espíritu Santo. Arrepiéntete. Confiesa tu pecado. Y vuelve y ponte en el camino de Dios. Arrepiéntete, confiesa y vuelve al camino hasta que la llama de tu vida espiritual vuelva a arder brillantemente, brillantemente, y hasta que el Espíritu Santo pueda llenar tu vida y nos dé el poder para nosotros poder vivir una vida y servir como verdaderos creyentes. Que la llama en nuestro corazón arda. Vamos a ponernos en servicio, al servicio de Dios. Vamos a procurar la santidad y vamos a ser esos verdaderos soldados que el Señor nos ha llamado a ser. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor.
Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor nos está llamando. Ya está bueno de no quedarse tranquilo y cómodo. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, hermanos. Y yo sé que todos tenemos luchas. Pero sabe, esas luchas solamente vamos a vencerlas en nuestras rodillas, clamando al Señor. Todos tenemos algo por qué orar. Dígame aquí, levante la mano aquel que no tiene nada por qué clamar a Dios. Levante la mano. El que diga, yo estoy bien, yo no tengo nada por qué clamar al Señor. ¿Por qué no están aquí clamando? ¿Por qué no llegaron a las 2? ¿Por qué no están a las 6? Si tienen algo por qué clamar. Hay que hacer un sacrificio, amados. Hay que sacrificarse. De verdad, la cama es muy cómoda, es muy rica. Sobre todo esa que tienen un memory foam arriba, como la mía. Pero hay que levantarse, hay que clamar. Tú quieres que Dios te bendiga, tú quieres que Dios te dé lo que tú estás pidiendo. Hay que clamar, tú quieres que este año esa petición se cumpla. Hay que clamar, tú quieres esposo, esa esposa este año, clama también por eso. Clama, busquemos juntos. Queremos ver este lugar expandirse. ¿Cuántos quieren ver que celebración llegue hasta allá atrás? Hay que clamar, hay que unirse, hay que unirse. Usted va a decir, la pastora se molesta con eso. Hay que unirse. Yo le decía a mi esposo, el día viernes, dimos una vuelta alrededor de la iglesia. El Señor nos movió a caminar alrededor. Y yo le dije a mi esposo, y Dios me está moviendo a que el lunes, mañana, venga preparado. Mañana yo voy a traer un galón de aceite de oliva y vamos a ungir todo alrededor de la iglesia. Vamos a tirar aceite alrededor de la iglesia. Vamos a marcar ese territorio. Vamos a declarar jurisdicción de Jehová aquí en esta casa. Yo no sé, pero como hay que plantar unos cuantos de aquí para que se me sienten aquí y me calienten este lado. Ay, porque aquí hay fuego. Así que mañana a las 6 de la mañana, si tú quieres venir a las 5, está bien. ¿Quién quiere venir a las 5? Ok, le voy a dejar la llave para que abra a las 5. Amén. Para que quiera venir desde las 5 a estar orando aquí. Amén. Pero mañana vamos a hacerlo a las 7 de la mañana. Para que así, porque va a haber un campamento. A las 7 vamos a salir. Y vamos a derramar aceite alrededor de la iglesia. Fuera todo espíritu. Que se ha venido todo espíritu. Oh, facilidad. Toda tibieza se va de este lugar. No solamente de celebración, sino de
Necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. En la diestra nuestra mano ya no tiene.